incidencia laboral y comercial tienen los trabajadores, ¿no? Después podemos delimir si se pueden o no, pero generalmente los domingos la gente, cuanto más está en la casa y por ahí menos afectación profesional y comercial y laboral tiene. Pero bueno, son las medidas que toma la entidad Servicop, que es una entidad, siempre digo, de todos y de los socios, pero bueno, es entendible. De 8 a 10 de la mañana, en pleno horario comercial, cambio de celda en el centro. Qué sé yo, habría que prever que se haga un día domingo, creo, en pleno centro de la ciudad de Puerto Montt, estamos emplazados frente a la municipalidad. Está bien, la municipalidad los sábados a veces a la mañana trabaja, a veces no. Pero bueno, estaría bueno que lo pensaran un poquito, que en pleno centro comercial de la ciudad los cambios de celda deberían ser los días domingos, que es el día que menos afectación comercial, porque todos los comercios estuvimos afectados, porque la radio también es un comercio. Les explico que nos afecta también en lo transmitir. Digo yo. Esto para tarea para la casa, a que gerencia Abel. Abel, usted, señor gerente de la cooperativa Servicio, programe los cortes los días domingo para el centro. Digo yo, ¿no? Ya que tiene la conducción de la cooperativa. Abel se lo digo precisamente. Bueno, hablando de esto, lo tengo en línea, lo voy a saludar, le voy a pedir mis disculpas por la afectación de esto y vamos a charlar un poquito, aunque más no sea un ratito, al amigo César Vicente Herrera, la voz de la economía, contador público, economista, docente universitario argentino, trayectoria en la provincia de Chubut y sobre todo, creo que si no me equivoco, tenías dos Martín Fierro. ¿Cómo andas, César?
Muy buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, empecemos a hacer como un ping-pong de preguntas y respuestas. Yo había preparado algo como para media hora, digamos, contándote la economía, como un cuentito, sí. Pero escuchándote y lo que me dijo el operador, bueno, vayamos a...
Sí, lo que más me tenía era la contingencia de justamente de esto, ¿no? ¿Cómo está la afectación económica del país producto de las exacerbaciones políticas que conduce el presidente, producto de, bueno, esta posibilidad de afectación que tuvo el no aprobarse el paquete de tierras que generaba muchas apetencias comerciales para muchos vivos, ¿no? Más del 30%. Eso por un lado, ¿cómo iba a afectar eso si se aprobó o si al no aprobarse? Y por otro lado, el RIGI, ¿cuánto ha traído de inversión o por lo menos cómo se ha manejado en este último tiempo esta segunda implementación del fulminante RIGI 2 que crearon?
Bueno, en líneas generales sobre el tema del RIGI, estoy viendo mucha información sobre, no sé, fundamentalmente en los sectores mineros, en algo en el sector de hidrocarburos, con inversiones nominales, ¿no? O sea, que en líneas generales yo vengo y digo, bueno, me aprobaron un RIGI por 9.700 millones de dólares, es el que vi anoche. Uh-huh. ¿Cuánto voy a invertir en el primer año? Y pues voy a invertir, no sé, 400 millones de dólares. Hay un reportaje muy revelador respecto de las búsquedas que hacemos. En este tiempo Neuquén está licitando áreas en Estados Unidos y la minería se había reunido en Canadá hace unos 3 meses o 4 meses aproximadamente, y hay un trabajo ahí muy revelador de un periodista que le pregunta a un gerente de una minera cómo iba haciendo, o sea, cuándo iban a llegar esas inversiones de cerca de 7.000 millones de dólares. Y más o menos la respuesta fue, vamos viendo. O sea, ahora vamos a poner 150, 200 y vamos viendo a ver cómo lo hacemos. Entonces, hay una diferencia muy grande entre lo que se anuncia y lo que efectivamente cae en el territorio. Cuando uno mira esto tiene una implicancia muy, muy fuerte para la economía. Ciertos sectores primarios, en el campo somos muy competitivos, tenemos uno de los 4 lugares mejores del mundo, en hidrocarburos ahora con una inversión más fuerte en área neuquina, Vaca Muerta, y en minería, fundamentalmente en el norte, minería del litio, pero también oro, plata y otros metales. Entonces nosotros decimos, esos sectores, esos segmentos, ¿a qué sectores de la economía responden? Y son segmentos del sector primario, llamado extractivo, extrae algo. ¿Cuál es la gracia, diríamos, del desarrollo del país? Y que en esa extracción vos puedas tener cadenas de valor, se les llama, cadenas de valor nacionales. O sea que la arena, en lugar de traerla de China, la saquen de la vera del río Chubut, en Dolabo. Que la traigan de Entre Ríos en lugar de traerla por un puerto chileno. Entonces, que la gran instalación que se va a hacer en San Juan la construyan trabajadores argentinos, que es el momento en la minería donde mayor fuerza de trabajo hay, porque después ya eso disminuye drásticamente. Y no la traigan toda armada, las villas y demás, desde China. Entonces, lo que ha hecho este RIGI es quitar este armado nacional en función de lo que sea más barato para las empresas. Y ahí viene una reflexión primaria. Cuando se empezó a hablar del primer RIGI, que no es los abogados de las empresas decían, no les pedimos tanto. O sea, como que yo le entrego amortización acelerada de los bienes, le entrego la posibilidad de que ellos traigan los bienes e importen, le entrego la posibilidad de que importen bienes usados. Entonces, con esas tres cuestiones, con uno pierde el fisco, normal y habitual, y con las otras pierde el entramado. O sea, en lugar de una prefabricada argentina, traemos una prefabricada china porque es más barato, en lugar de de una máquina argentina, traemos una máquina usada de otro lado del mundo. Entonces se pierde esa cadena de valor que daría a la industria nacional. Y es así como favorecer al sector primario desfavorece al sector secundario. Y entonces, y las tierras, que era lo primero que me preguntaste, estaba más o menos en ese mismo, En definitiva, si hay algo que pasa en el mundo es que las guerras internacionales, o sea, las escaramuzas, Estados Unidos entrando en Venezuela, amenazando a Cuba y a Groenlandia, disputando con Irak el estrecho de Omán, disputando con los hutíes, el desecho de Bab al-Manda, o sea, hay una conflictividad, Rusia con Ucrania, que amenaza, digamos, a toda la Europa del Este. Todo ese conjunto hace que nosotros tengamos un país sin conflictividades. O sea, podemos tener alguna con los ingleses, que están explotando ahora Malvinas, alguna con los chilenos, pero el resto nosotros no tenemos conflictividad. Tenemos agua, que si no me acuerdo cómo es el título que tiene, pero que sería como la agregada militar de Estados Unidos para Latinoamérica, determina que es uno de los el principal valor que... Entonces se da esta discusión de esta ley que en líneas generales siempre dice los vamos a llevar al desarrollo a partir de poder vender a los extranjeros la tierra, pero en líneas generales los extranjeros están buscando un tipo de tierra que tenga agua, que tenga lagos, tipo Lewis, en Río Negro, que tenga posibilidades de tener un lugar para venir menos complicado, y fundamentalmente se reforzó en este tiempo lo que sería estas visitas de los israelíes y esta mirada que tienen de la Patagonia en función de que ellos iban por el Gran Israel, o sea, desde el Nilo hasta el otro río que estaba arriba, tomando Siria, Jordania, Cisjordania, la Franja de Gaza, como el Gran Israel, y en estos momentos están recontra complicados porque Irán y sus satélites les cortó la posibilidad. Y entonces esto que decía, puede llegar a desaparecer, lo tomé de un autor israelí, o sea, no es una... puede llegar a desaparecer el gran Israel y el Israel actual, y ahí se refuerza la posibilidad de un lugar donde no sea tan conflictivo, y en eso entra la Patagonia, tanto argentina como chilena.
Uno te escucha con esa necesidad de comprender que no, si bien en la explicación hay gente que quiere organizar grandes inversiones, no hay un gran afluente de inversores que tengan la idea clara de salvo, vamos a ver la expectante situación que tienen algunos que hayan podido comprar tierras, y que ahora en el exhorto de la ley que sea parcial que se aprobó es en este concepto de decir, bueno, aquellos que hayan comprado, el Estado no le podrá tomar o expropiar, siempre y cuando se le podrá expropiar al valor nominal de lo que valen esas tierras al momento de ser expropiadas. Y con lo único que se aprobó también en esta ley creo que fue el hecho de que aquellos que alquilen o no puedan pagar, el propietario podrá sacarlo en 48 horas caso de alguna discapacidad, creo que son 10 días o 15 días, una cosa así. Después lo demás, todo esto pasó a la Cámara de Diputados y una vez aprobado, lo único que va a poder ser ley es el tema de la salida de la gente que alquile y que no pague a las 48 horas, no haya podido propiciar el pago del alquiler, deberá salir de la propiedad, y en el caso de ser con discapacidad, la familia que habite ese lugar, creo que son 10 días, una cosa así, lo único que se aprobó de la ley. Y el hecho de las tierras que aquellos que hayan comprado o adquirido, ya mayoría de tierras del 15% del país, podrán ser expropiadas siempre y cuando le paguen el valor nominal del actualizado del valor. Después otra cosa no ha variado, salvo con esta primicia de la propiedad de aquellos que alquilan.
Así es. Si tuviera que resumir mi primera parte, sería algo así como, entre ganadores y perdedores, los ganadores son el sector primario, o sea, de extractivo, reprimarización de la economía, no producimos ningún bien industrial, y el perdedor es el sector secundario y en parte el sector de servicios. Lo que vos me decís ahora es mirado desde la política, o sea, para ahí a los que no me conocen, como vos decías, hay muchas radios en el país que toman esto, yo soy docente, mi materia principal es política macroeconómica, o sea, política y economía. Y ahí vemos todos los elementos formativos, fundantes de la política económica. Entonces vos decís, y bueno, en este otro lado, los inquilinos serían como los perjudicados. ¿Quiénes son los beneficiados? Los que alquilan. Pero está bajando tanto que uno empieza a ver en su pueblo chico, que para mí es Comodoro Rivadavia, si bien trabajamos con información de toda la Patagonia, que hay muchas casas durante mucho tiempo sin alquilar en nuestra ciudad de Comodoro Rivadavia. Entonces, le da un poder mandante importante de determinar el precio, el modo de ajuste, si tenés hijos no te acepto, si tenés mascotas no te acepto, si sos bochinchero no te acepto. Y a su vez ahora, si no me pagás un determinado mes o no me cae bien tu cara, te puedo desalojar rápidamente. Bien. ¿Y qué sucede? Y que no hay inquilinos. Y entonces empieza a ver que, bueno, yo puedo poner todos los requisitos que quiera, ojo rubio, ojo celeste, blanco, no sé, heterosexual, que eso, todos los requisitos que se quiera, pero no encuentro a nadie que me lo alquile. Entonces, en definitiva, eso sigue siendo, digamos, una cuestión ideológica. Entonces, cuando vos mirás qué es lo que sucede, este gobierno, en todas sus facetas, volviendo un poco más a la economía, en todas sus facetas siempre hay alguno que está beneficiado. Y entonces empezamos a ver, nosotros vemos, el endeudamiento de las familias en Argentina es grave, ha ido creciendo de manera muy fuerte, exponencial, el endeudamiento de las familias argentinas, entonces, ¿es un problema individual o es un problema social, político, institucional? Entonces ahí viene nuevamente, es un problema individual, no se den los gustitos, diría un periodista como Majul. Pero cuando vos mirás qué es lo que sucede por detrás, aparece que si yo voy y pongo mi plata a plazo fijo, me pagan 20, podríamos decir, ¿no? Algunos pagan bastante menos, pero 13, 14, 16, 21, 22, 20. Y cuando yo veo si no pude pagar el saldo de la tarjeta de crédito, me cobran 80. Y cuando veo que si eso lo he trasladado a una billetera virtual, que no son bancos y que no están regulados por el sistema financiero argentino, me cobran de 150 para arriba, y el promedio estaría arriba de los 200%. Entonces, ¿qué significa eso en términos de una mirada desde arriba? Que las familias endeudadas trasvasan un conjunto de recursos hacia el sistema financiero. ¿Qué quiere decir? Que las familias se achican su gasto y que el sistema financiero puede con eso compensar el ratio de irregularidad que se da entre un 12 a un 14%, depende del tipo de préstamo. Entonces ahí tenés un perdedor, las familias en Argentina, un ganador. ¿Y por qué las familias pierden en Argentina? Y porque el salario ha perdido poder adquisitivo. Y ahí nuevamente se da esta dicotomía. Si tuviéramos dos sectores, el sector del capital y el sector del salario, los sectores asalariados hemos ido perdiendo en Argentina. ¿Quién va ganando? El sector del capital. Y entonces cuando vos decís, ¿y cómo perdemos nosotros? Y bueno, si sos un salario de un sector registrado privado argentino que ha ido cayendo, la cantidad de personas que trabajan en blanco y con salarios asociados a convenios colectivos de trabajo, ley de reforma laboral. Entonces, eso hace que ese salario tenga menor poder adquisitivo, situado entre un, no sé, un 7 y un 13% para el salario privado registrado, entre un 10 y un 20% pérdida de poder adquisitivo del salario de personas que trabajamos en el sector público, y un porcentaje un poquito mayor para aquellas que son en el sector informal. Entonces dice, y bueno, ¿y cómo vamos acá? Y bueno, el sector concentrado ha logrado, a través de las legislaciones, mejores condiciones para la explotación, diría Marx, del trabajador. Y entonces, y nos vamos a, no sé, los puestos de empleo formal, y están cayendo enormemente de los puestos de empleo formales, medidos a través de la Superintendencia de Seguros de Riesgo de Trabajo, y están cayendo las empresas. Y entonces, ¿y esas empresas que caen, que son las grandes empresas o las pymes? Son las pymes. Entonces uno se tiene que poner y dice, bueno, las pymes están perdiendo, las grandes empresas están fortaleciendo sus posiciones dominantes. Y así podemos analizar, en este caso tres, caída de empleo formal, poder adquisitivo del salario y endeudamiento de las familias, y siempre tenemos un conjunto de ganadores. Ese conjunto de ganadores es por donde circula el gobierno. Si va a la rural, está ovacionado. Si va a la Unión Industrial, no dicen nada. Si va a los workshops de Neuquén, o viene Cristalina Georgieva del Fondo Monetario, lo llevan a Neuquén, es como que está ovacionado. Y si va, digamos, a las distintas ciudades de Argentina, lo que está pasando es que el modelo elegido para bajar el IPC, que estaba superior al 200% cuando en el año ese de las elecciones, sigue estando arriba del 30%, 33,5%. Entonces, ¿y cómo lo hemos bajado? Quitándole poder adquisitivo a las personas. Y esto es lo que nosotros sentimos, esta dualidad que hay entre sectores, porque dentro del sector industrial hay algunos que ganan y otros que pierden, dentro de los propios asalariados. Entonces siempre hay ganadores y perdedores. Entonces, en definitiva, si yo tuviera que hacer una conclusión de esta segunda parte, es los ganadores son los más poderosos, los del capital concentrado. Los perdedores somos la mayoría de los argentinos.
Uno entiende que la afectación mayor, a ver, dentro de estas observaciones que vos enunciás, yo creo que, como bien decís vos, lo que se ha incrementado, aquellos que tienen más poder económico, se ha concentrado mucho más en pocas manos, sobre todo aquellos que son grandes capitalistas y que a través del refinanciamiento de deudas de aquellos que tienen financieras o son socios de financieras o de bancos, han incrementado su capital o multiplicado, triplicado o cuadriplicado su ingreso, y aquellos que son públicos o empleados de las fases simplemente de empleo no han podido progresar, sino se ha generado también esto como ayer leí algunos informes y le preguntaba a otros conocidos que tengo también como voz de la economía, y me decían que conjuntamente, así como los empresarios o los capitalistas se han incrementado cada vez más su fase económica, la afectación mayor ha sido en el asalariado, que cada vez se endeuda más con, no solo con múltiples créditos, sino también con el hecho de seguir agudizando, ni siquiera poder pagar los créditos, ¿no?
Y eso es un problema, y ahí viene, ¿no?, la tensión nuevamente. No sé, ¿qué nos dice el gobierno?
¿Eso es deflación eso es deflación, lo que llaman deflación? Inflación es cuando se escapa el valor de las cosas. Y la deflación es cuando no hay consumo, si no me equivoco.
No, la deflación es cuando los indicadores son negativos, que es un problema tan pernicioso como la inflación alta. Acá lo que hay es un proceso de desinflación, pero para hacer ese proceso de desinflación, ya lo he tratado contigo, pero volvemos a reiterarlo, uno elige el modelo que va a utilizar. Entonces, en gran parte, lo que dicen los planes antiinflacionarios, para resumirlos, pero hiperresumen, serían dos variables. Uno dice, yo debo bajar los precios, emitiendo menos, como dice el gobierno, que es la única causa, pero atendiendo las otras causas que tiene tiene el aspecto inflacionario, sin que la gente, las personas, los integrantes, pierda poder adquisitivo. Porque perder poder adquisitivo es perder nivel de vida. O sea, que esto es lo que está sucediendo en Argentina. Nosotros tenemos un nivel de vida sustancialmente inferior, después cada uno lucha colectivamente por cada uno de sus sectores. Entonces nosotros veníamos muy mal los universitarios, ahora nos han dado un aumento grande que recupera en parte lo que habíamos perdido, pero nuevamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo le pasa a los trabajadores provinciales de los servicios esenciales, ¿no? Salud, educación, justicia y seguridad? ¿Qué pasa? Y que vos te la vas aguantando, te vas endeudando, que yo, y te abren un poquito el grifo, te dan un poquito de... llega el agua, como acá en Comodoro, que se corta habitualmente, llega el agua, entonces, bueno, con esa agua ya estoy un poquito mejor, pero en definitiva, lo que si vos mirás una serie temporal, estamos complicados. Entonces, esto es lo que bueno, nosotros estamos buscando, y a su vez, esta secuencia, dice, el trabajador pierde poder adquisitivo. Yo estoy terminando de escribir un artículo para mañana porque encontramos datos de qué sucede en Comodoro, que veníamos recibiéndolos oralmente y por parte de la Dirección de Habilitaciones de la Municipalidad, pero ahora nos dio algunos datos que nos permiten hacer una cuantía un poco mejor. Entonces dice, bueno, para Comodoro, Nación, Argentina, la tasa de cuando las personas no pueden comprar, eso repercute en el comercio. ¿Qué comercio? Minorista y mayorista, pero fundamentalmente en el comercio minorista. Cuando el comerciante minorista no puede seguir, cierra. Entonces, como en Argentina, la tasa de cierre de empresas está normal, entre comillas, ¿no? O sea, siempre hay altas y bajas de comercio que fracasan por su cuestión propia. Acá en este caso, por la cuestión de falta de poder adquisitivo, fracasan muchos más. Cuando vos decís, bueno, ¿quién está invirtiendo en Argentina? O sea, ¿cuántas altas verdaderas hay? Bueno, pocas. Y nosotros acá en Comodoro Rivadavia y en la Patagonia, pero con epicentro acá en Comodoro Rivadavia y en zona norte de Santa Cruz, estamos sufriendo el retiro de la empresa estatal que nos dio origen prácticamente a estos lugares. Nosotros, Comodoro nació en el 2000, en 1901 y, ¿cómo se llama?, y después en 1923 surgió YPF, YPF forma parte, Comodoro y YPF eran una simbiosis, ahora se retiró, tal, fuera YPF. Entonces, ¿qué sucede con respecto a estos temas? Que los comerciantes sufren por partida doble, porque hay una crisis nacional de poder adquisitivo propia de jubilados, pensionados, docentes universitarios que cobramos de Nación, hay una crisis provincial también de pérdida de poder adquisitivo de los salarios de municipales, provinciales y de esos sectores aludidos, y a su vez hay una informalización de la economía. ¿Qué pasa con los comercios? Cierran. Entonces, cuando nosotros vimos qué es lo que sucedía en los primeros 7 meses de este año, información hasta el 31 de julio, menos 373 bajas. Sería bajas de comercio. ¿Cuántos subieron? 430. Ya ahí un poco hacía ruido que Comodoro, digamos, generara tantos puestos. Cuando logramos trabajar, digamos, estadísticamente, y nos dimos cuenta que eran 123 los comercios. Entonces, hay poca apertura de comercios nuevos, los otros eran renovaciones de habilitaciones comerciales, y entonces 3 contra 373. 373 es mucho más de lo que pasa en Argentina. Hay un problema grave en el comercio comodorense, también lo noto en el comercio chubutense, pero... Y por ende también en el santacruceño, que también estamos buscando los datos. Entonces, ¿eso qué significa? Que la tasa de creación de empresas es mucho menor que la tasa de destrucción de empresas. Y no se trata de una destrucción creativa. La destrucción creativa se refiere, digamos, a que cuando yo innovo, algunos irán otros. Acá es una destrucción por la destrucción misma, que ya no solamente abarca la motosierra del Estado, sino que ya empieza a dar fuerte en el sector privado.
La verdad, César, siempre digo lo mismo, ¿no? Es muy claro como hablás, yo te agradezco el tiempo y el poco tiempo que pudimos hablar hoy. Ya voy a volver a programar otra charla y te voy a mandar por ahí dos o tres temas más que me van a quedar, pero prometo que va a ser un poco más extenso el tiempo. Hoy por fuerzas mayores no podemos hacerlo. Pero vos sabés que...
gracias, Mario César, se entiende por el inconveniente. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Cordiales saludos a todas las personas. Yo sé que vos recibís muchos mensajes también después de estas apariciones, así que si me los girás, porque sí, siempre es importante saber, digamos, qué piensa el que está del otro lado.
¿Sabés qué te voy a pedir? Que nosotros habíamos hecho la lámina con la aplicación, viste, de que íbamos a poner los precios de mercado, no me acuerdo, de economía que habías hecho vos, de la universidad, y para que la gente pudiese comparar ahí precios, un montón de cosas, y creo que habías modificado el link en su momento cuando estuviera estable el tema de la para poder acceder,
Perfecto. Sí, ya tiene algún gradiente de estabilidad, ¿eh? La web de precios, ahí tenés este sistema de hidrocarburos, tenés informes y tenés los buscadores de precios, sí, tanto sí. de materiales de la construcción como de precios en supermercados.
Le tengo
y
que
ahí
decir.
Podés hacer dos cosas, sí. buscar el precio del azúcar o hacer tu lista de precios y recuperarla todos los meses con la actualización que se hace automática del sistema.
Dale, ahí después cuando puedas pasame por WhatsApp el link. Dale. Nuevo, así le digo a la gente, a Fabián que hace la página nuestra, que le cambie a la placa, al banner de la radio, para que direccione al link nuevo.
Ahí está, muchísimas gracias. Dale, saludos cordiales a todos, a vos, tu equipo y a todas las personas.
Un abrazo, César.
Hasta luego.
Ahí está, César Vicente Herrera, la voz de la economía, un hombre...